Nacional salía a tiempo para hablar sobre los menores inmigrantes no acompañados. Abandonar a los menores en la calle significa poner bombas de efecto retardado en el corazón de las ciudades. Esta es una frase de Abdeslam Baraka, embajador de Marruecos en España. La mayoría de edad de los menores que tenemos en España, inmigrando unas veces en la calle y otras en residencia de la Generalitat Valenciana, corresponde a las edades entre 15 y 18 años de edad, generalmente procedentes de Marruecos, pero con más frecuencia cada vez hay una mayor presencia de la Europa del Este. Algunas plataformas que defienden a los menores y jóvenes consideran que la administración debe de atender de una forma continuada a estas personas, formándoles para que se integren en la sociedad y puedan desarrollar un estilo de vida como corresponde a los derechos humanos. Para este caso, el acceso a un puesto de trabajo es fundamental. Sin embargo, hay comunidades autónomas que pretenden repatriar a estos niños y jóvenes en un plazo no inferior a 48 horas. Tenemos esta tarde con nosotros a Javier Elo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado, que por otra parte, esta asociación tiene el lema siguiente: enriquecerse desde la diferencia, vivir en la igualdad. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Vamos a iniciar este importantísimo tema que hemos establecido esta tarde: los menores inmigrantes no acompañados. ¿A qué se les denomina menores inmigrantes no acompañados?
Sí, el término menor inmigrante no acompañado se refiere a aquellos menores, en principio de edades avanzadas, que están entre nosotros en España sin sus padres. Es decir, siendo menores de edad, menores de 18 años, están entre nosotros sin ninguna persona que vele por él. Entonces, en este caso, lo que marca la Constitución española y los convenios internacionales, la Convención Internacional de Derechos del Niño, firmada y ratificada por España, en este caso hay que proceder a hacer la declaración de abandono y a la protección automática del menor, cualquiera que sea su procedencia.
¿Qué características tienen estos niños y jóvenes que vienen aquí hacia España?
El colectivo es enormemente diverso. Existe una diversidad muy importante. Cabe decir que, si bien es cierto que en España la mayor cantidad de estos jóvenes son menores de procedencia magrebí, en concreto marroquí, la ciudad de Valencia, la comunidad valenciana en general, tiene unos componentes diferentes. O sea, hay muchísimos más menores subsaharianos, es decir, del África Negra, Nigeria, de Ghana, de Costa de Marfil, de Liberia, de países que han estado en guerra o que incluso en este momento pues hay situaciones de persecución política, étnica o religiosa, y que de alguna manera sí hace que estos jóvenes, en algunos casos, sean susceptibles de pedir asilo o refugio político.
Javier, ¿estas son las dos causas principales de por qué vienen aquí a España estos menores?
Sí, motivos económicos o persecución en sus países. Estas son las dos causas.
¿Y qué idea tienen estos jóvenes antes de venir a España?
Estos jóvenes normalmente huyen de las circunstancias que les impiden construir su vida, sea por, digamos, las enormes carencias que viven en su país, o sea, por la gran inseguridad que tienen en el mismo. Entonces, ellos vienen a España, vienen a Europa, a intentar cumplir un sueño, el sueño de construir una vida digna, tener una vida. Entonces, esto es muy duro pensar que, pues en muchas circunstancias, pues esto no va a ser posible. Pero sí está claro que estas personas sí tienen derecho a, al menos, tener una oportunidad.
¿El proceso que siguen desde sus países de origen hasta que llegan a España, cuál es? Imagino que será muy complicado, complejo,
sí,
con múltiples obstáculos, peligros.
Sí, depende también de los países. Tuvimos un caso de un menor de Afganistán, o sea, que vino a través pues de una ruta rarísima por tierra. Las circunstancias habituales son los niños marroquíes que vienen a España, que cruzan en pateras o en barcos, en los bajos de camiones. Esto ya salido cientos de veces en la prensa, pues estas tremendas circunstancias que estos menores corren a veces. Y luego hay una circunstancia más desconocida, pero no por eso menos real, y sería pues la existencia de un colectivo bastante importante en este momento, mayoritario en la comunidad valenciana y en Valencia en particular, menores subsaharianos. Recorrido a la circunstancia, o la excepcionalidad, ya digo que en este momento es mayoría, el único caso en España que la mayoría es este colectivo, viene determinada porque Valencia es el productor del 50% de los muebles en España, y como muebles además somos productores cero de materias primas, es decir, que lo importamos. Entonces estamos de alguna manera importando los muebles del África lluviosa, y en estos barcos, unos barcos especiales que se descargan en los puertos de la comunidad valenciana, pues vienen en muchos casos estas personas que huyen en muchos casos de países en conflictos muy 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 duros, y muchos de estos son menores.
Cuando llegan aquí a España, generalmente, ¿cuál es el proceder de ellos?
Hay que ver un poco cómo está la situación. En este sentido, todo el tema de protección de menores por el Estado de las Autonomías y por la transferencia del Estado Central a el Estado de las Autonomías, es la autonomía correspondiente la que tiene responsabilidad y obligación de cumplir en este caso los tratados firmados por el Estado español. Cabe decir que si bien la comunidad valenciana no es puntera en la protección de estos menores, sí cabe decir que estamos muy por delante de otras comunidades de mayor nombre. Estamos en el grupo de cabeza del cumplimiento de estos derechos. Aunque, lógicamente, pues las ONGs, las entidades que trabajamos en este tema, pues lógicamente, tenemos que querer más y avanzar en este sentido.
Generalmente son los propios menores, niños y jóvenes, los que acceden a los servicios públicos, o es los controles, en este caso de la Generalitat Valenciana, los que detectan, o la propia policía, a estos menores. Y empieza ahí el proceso.
Serán los dos procesos. Por un lado, es el grupo de menores, Grume, el que cuando detecta jóvenes en situación de abandono lo recoge y procede a su protección. Cualquier policía de cualquier estilo, cuando detecta la existencia de menores, entonces llama al Grume para que intervenga. Son unos policías especiales que van de paisano, que están preparados para esto. Algún grupo de menores que a veces pues van a las ONGs, especialmente pues a las ONGs pues más conocidas, van allí y explican su problema. Como las ONGs pues están pues más especializadas y estamos siempre en contacto con nosotros, pues ya enseguida nos ponemos en contacto e intervenimos como toca. Cualquier persona, cualquier administración, cualquier ONG, cualquier ciudadano, cuando hay un menor en situación de desprotección, tiene que avisar a los servicios sociales y a la policía y proceder a la protección de este menor lo antes posible.
Tal vez sea interesante que especifiquemos algunos conceptos y diferencias. Concretamente, ¿qué diferencia hay entre un permiso de trabajo, asilo, refugio y permiso de residencia?
Los menores pueden ser solicitantes de asilo, refugio político. No obstante, hasta hace muy poquito tiempo, digamos, esta solicitud de asilo, refugio político no se resolvía hasta llegada a la mayoría de edad. Esto recientemente pues ha cambiado y ya se empiezan a hacer resoluciones de estas solicitudes, especialmente en el caso de que las resoluciones sean positivas. Cabe decir también que España en este sentido es extraordinariamente dura, en mi opinión, demasiado dura en la concesión del estatuto de asilado refugiado a las personas que huyen de otros conflictos, no solo a menores, por supuesto, sino también a mayores de edad. El permiso de trabajo es pues un permiso que en determinadas circunstancias y en aplicación de una legislación completamente diferente, que es la ley de extranjería, la que regula las capacidades de las personas para acceder tanto al permiso de residencia como al permiso de trabajo. Pues este tema se había, digamos, solo concretado en la política de cupos en cuanto cuanto a menores, y en concreto, que es el colectivo que más puedo decir, si bien la situación de protección es obligada por las autonomías, la situación de permiso de residencia y, por supuesto, de trabajo, una persona, aun siendo menor, a partir de 16 años, puede empezar a trabajar. Esto depende fundamentalmente de la Administración Central. O sea, es decir, la Administración Central, habiendo delegado las políticas de protección en las comunidades autónomas, en cambio, lo que son las políticas de documentación y control de la inmigración las mantiene la Administración Central. En este sentido, la Administración Central ha tenido una política bastante poco previsora, no ha sabido ver el volumen de circunstancias que se le venían encima en los procesos de documentación de estas personas, incluso hasta situaciones que se han vulnerado gravemente los derechos de las personas.
¿Alguna salida a tiempo en su espacio? Otras luces, estamos hablando sobre los menores inmigrantes no acompañados. Para tal motivo tenemos con nosotros a Javier Edo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado. Javier, sí que me gustaría hacerte una pregunta muy concreta para que nos quede claro su legalidad o no. Cuando una comunidad autónoma expulsa a un menor en pocos días, ¿eso es respetar los derechos humanos? ¿El respeto a la Constitución está en este caso vulnerado?
Sí, es completamente ilegal la expulsión de un menor procedente de otro país. No se puede hacer. Supone un contravenir la Declaración Universal de Derechos de los Menores y la Convención Universal de Derechos de los Niños. Incumplimiento de la ley a sabiendas. Y en segundo lugar, por anticonstitucionalidad. Es decir, no es constitucional porque hay normas, como las dos que he citado, que obligan a su cumplimiento por todas las comunidades autónomas. Y en este caso, estas dos están firmadas y ratificadas por el Estado español.
¿Existen prejuicios en la sociedad española hacia estos menores, niños jóvenes procedentes de países extracomunitarios?
Hay prejuicios ante la emigración, hay prejuicios ante todo lo que nos es extraño, todo lo que es extranjero. Desgraciadamente aquí los prejuicios son tres, y los tres muy graves. En primer lugar, la persona que viene y dice que es menor, pues no es menor. Desde el antiguo fiscal general del Estado, que lanzó una normativa pues de dudosa legalidad, declaraba unilateralmente a los menores marroquíes de más de 16 años mayores de edad. El segundo gran prejuicio es que estos chicos vienen a otra cosa de lo que dicen venir. Ellos dicen que vienen a trabajar. Y esto, 99,9% de los casos es cierto. Lo que no puede ser es que un 0,1% de los casos pues ensucie al resto. O sea, vienen a trabajar. El problema es que no se les da la oportunidad. O sea, el problema es que no se les permite tener permiso de trabajo. Entonces es cuando se ven abocados a ser menores de la calle, a delinquir. Literalmente a delinquir. Les empujamos nosotros, o sea, les condenamos nosotros. Ellos no vienen a esto. Es nuestra culpa, no la suya. Y el tercero es que siempre mienten, porque no dicen quiénes son. No dicen ni su país, ni su edad, ni su nombre. En sus circunstancias, precisamente con la política que hemos tenido en este sentido, lo que temen es la devolución. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Cualquiera de nosotros, si nos hubiéramos puesto en su caso, lo diríamos, sinceramente, con la mano en el corazón, pues no. Otra cosa es aquellos menores que han huido de sus casas, que están reclamados por sus padres. Por favor, no seamos tontos. O sea, nosotros los primeros entendemos que un menor, en una circunstancia, pues en una travesura, en una voladura, puede huir de su casa y sus padres pueden estar buscándolo. Evidentemente que el sitio donde tiene que estar este menor es con sus padres. Y no en 24 horas ni 48 horas, en dos, si fuera posible. Porque todo menor, el mejor sitio donde tiene que estar es con sus padres. Pero si por las circunstancias que sea sus padres no lo pueden mantener, o no tienen padres, o sus padres pues de alguna manera han querido que este menor buscara un futuro mejor para él y para su familia, pues pienso que es digno.
Javier, estás hablando de devolución, de repatriación, ¿qué consecuencias tiene para los jóvenes este hecho?
La repatriación suele tener consecuencias duras. Me explico. En primer lugar, todos sabemos que el cruce del estrecho por cualquier medio es jugarse la vida. O sea, es una moneda en el aire. Si sale cruz, vives; si sale cara, mueres, o al revés. Porque ellos vuelven. O sea, vuelven siempre. Entonces, cuando una persona ya ha decidido seguir este camino, entonces lo volverá a intentar una y mil veces. Esto quiere decir que se aboca esta persona a volverlo a intentar. Pero también hay circunstancias adicionales que son bastante complejas. O sea, una de ellas es que al menor se le entrega no a sus padres, sino a la policía, en este caso, y mayoritariamente a la policía marroquí. La policía marroquí lo que hace es multa al menor, le da una paliza, según dicen, parece ser que está bastante documentado, y lo vuelve a dejar en la calle. O sea, literalmente. Entonces, en este momento, la emigración ilegal en Marruecos es un delito, y encima tienen que pagar una multa. Las consecuencias de la reagrupación familiar o la repatriación pues son bastante importantes. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir la normativa establecida tanto por el defensor del pueblo como por el defensor del menor, y es un procedimiento muy claro, muy sencillo, y es oír al menor, contactar con sus padres y ver si este menor se ha fugado de su casa, y si es este el caso, proceder a la repatriación. Si sus padres tienen suficiente dinero para mantenerlo, también es lícito la repatriación. Y en este sentido, si no lo tuvieran, entonces es cuando se plantea que la voluntad del menor tiene que ser escuchada.
La actitud de los medios de comunicación ante este colectivo de niños y jóvenes inmigrantes menores procedentes generalmente de países extracomunitarios, ¿cuál es?
Yo creo que es muy negativa. Yo he recibido multitud de llamadas, vamos, de medios de comunicación que buscan inflar la noticia extrema, que si tengo a una niña violada, o si tengo pues menores que se tengan que dedicar al tráfico de drogas, o sea, auténticas barbaridades, porque aquí se busca más pues impactar que no informar. Yo creo que, desgraciadamente, estos son extremos que cada vez, al menos ya me lo piden menos. Yo creo que inventamos conceptos que llevan una carga de etnocentrismo tremenda. O sea, por ejemplo, los niños de Lavapiés. O sea, el concepto de niños de Lavapiés, niños peligrosos, niños que atracan, niños que delinquen, niños que roban, niños que te atracan por la calle, o los niños del Raval, estos que en las Ramblas de Barcelona te hacen la cama y cuando estás en el suelo te roban. Esto es el resultado de un proceso de degeneración personal y social, personal de los niños y social de una sociedad que ha fracasado estrepitosamente en su principal función, que era proteger y educar a estos menores. Había otras posibilidades, infinitas posibilidades que se desperdiciaron, y claro, cuando a una persona la condenas a ser un delincuente, lo es.
¿La comunidad autónoma correspondiente, por ejemplo aquí en Valencia, tiene algún programa de intervención con estos menores o los deriva a algunas ONGs?
El problema, lógicamente, no se puede atacar desde una sola perspectiva. O sea, aquí el problema ha de afrontarse desde la colaboración, desde la iniciativa pública, desde la fiscalía, desde las entidades privadas, desde el voluntariado. Yo creo que, como he dicho al principio, la respuesta que aquí se ha dado a este fenómeno es una respuesta digna, es una respuesta que puede servir de modelo a estas otras comunidades que en tantos aspectos están más adelantados que nosotros. Pero en este tema, digamos, la respuesta que se ha dado se debe mejorar, que se puede mejorar, es una respuesta que nos ha de permitir pues estar orgullosos de cómo hemos afrontado el problema, creando las estructuras que en tiempo y forma han sido capaces de actuar. La falta de dinero, la falta de circunstancias, pues ha hecho que las estructuras no hayan evolucionado con la misma velocidad que el problema ha ido creciendo. pero esto es una cuestión, diríamos, bastante generalizada en nuestro caso. Pero los conceptos están asentados, la voluntad de cooperación y coordinación está más que demostrada, y la respuesta, en mi opinión, es digna, y digna también de ser copiada por estas autonomías que tienen un problema mucho mayor.
Javier, ¿existe algún programa de prevención, ya sea público o privado, en función de paliar, evitar en lo posible o reducir la presencia de niños y jóvenes en España o en Europa, modificando esas condiciones, esas causas que antes hemos comentado?
Bien, este es un problema muy, muy, muy importante. Aquí tendríamos que hablar de dos vías de actuación, una aquí y otra allí. Aquí, yo creo que la línea de actuación para paliar esta problemática es en dos, tres frentes. Primer frente, la documentación. Los procesos de documentación tienen que ser rápidos y eficaces. Segundo frente, la formación. O sea, estos chicos, chicas, necesitan ser formados para nuestro mercado de trabajo. Sin esta formación es muy difícil la inserción laboral y social. Y no olvidemos que la falta de medios, la exclusión económica es la madre de todas las exclusiones. Y tercero, en mi opinión, digamos, es la lucha por los derechos de estas personas. O sea, en este sentido, todos los actores intervinientes, tanto públicos como privados, hemos de tener presente las obligaciones que tenemos con la normativa y las leyes internacionales que antes citábamos. Allí, evidentemente, allí son estos países emisores, estos países en vías de desarrollo, que la solución son las actuaciones de codesarrollo. Un problema común, un colectivo, en unos casos mayor, otros menor, compartido de chicos transeúntes, chicos o chicas. Entonces, este colectivo requiere de medidas específicas, conjuntas, para dar una respuesta a este fenómeno. Entonces, estas respuestas pasan, en primer lugar, para potenciar a los profesionales allí, que en muchos casos no existen, para que intervengan en este colectivo, creando y promoviendo las estructuras, las titulaciones, las capacitaciones. Y en segundo lugar, fomentando la intervención, digamos, económica, para poder llevar adelante programas en este sentido.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo en su sección Otras Luces, y hablando sobre los menores inmigrantes no acompañados. Javier Elo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado. Si aquí en España hay alrededor de 2.000 niños y jóvenes procedentes de países no comunitarios, en el resto de Europa, Francia, Alemania, Italia, ¿qué presencia hay de ellos?
Este es un fenómeno global, o sea, se da en todos los países, pero digamos, así como el fenómeno de la emigración de adultos en otros países, la presencia de inmigrantes es bastante más grande que la presencia en España. En relación a la presencia de menores no acompañados, el fenómeno está bastante igual. O sea, me refiero a que esta realidad es muy parecida en el resto de países de la Unión Europea. Probablemente es que este es un fenómeno muy nuevo. O sea, yo creo que este es un fenómeno que ha surgido de los procesos de globalización que hace que exportemos situaciones de explotación laboral. Estas situaciones de explotación laboral también llegan en estos países a la explotación de los niños. Entonces se produce un efecto rebote. Estos países no se exportan directamente a los niños.
Vamos ya directamente a tu asociación para conocerla un poco más. ¿Cuándo se fundó y qué finalidad tiene?
Se fundó en el 94. Se fundó fundamentalmente para trabajar con asilados y refugiados. Lo que pasa es que hemos ido, como es necesario y lógico, entre las ONGs hay menos competencia de la que la gente se piensa, y actuamos pues bastante complementariamente. Como no había ningún una asociación especializada en el sector, es decir, con los menores solicitantes de asilo, refugio e inmigrantes, nosotros nos especializamos en este ámbito, complementamos en este sentido la labor de las demás ONGs más generalistas y especialmente también la acción de las administraciones, que son las que deben de actuar en este sentido. ¿Qué hacemos? Pues de todo un poquito. Aportamos desde programas de apoyo familiar, programas de pisos tutelados, programas de clases de idioma y contextualización cultural para los chicos, programas de formación, de garantía social, PGS, vaya, apoyo a los colegios ante las circunstancias, desconocimiento en muchos casos de esta problemática, apoyo a los procesos de documentación, tanto a la propia administración, es decir, a los menores institucionalizados, como a los menores que están con familia, bolsa de trabajo, bueno, un conjunto de acciones que tienden fundamentalmente a dar respuesta integral a las necesidades del colectivo con el que trabajamos.
¿Qué logros destacarías tú como más significativos y qué no se ha conseguido hasta ahora? ¿Qué os gustaría que hubiera sido una realidad?
Pues vaya, esta es una pregunta muy difícil, muy difícil. Yo los logros que destacaría sería la extrema normalización de los pisos tutelados y de los pisos de emancipación. Los centros residenciales, que en este sentido son los pisos tutelados, funcionan bien. Y esto es un logro que nosotros achacamos a que luchamos mucho para que los chicos puedan tener su permiso de residencia y de trabajo. Yo creo que este es uno de los logros fundamentales. Tenemos prácticamente un 98% de inserción laboral. Esto es importante. Yo creo que ahí radica el éxito más grande que tenemos. ¿Qué nos hubiera gustado? Nuestro máximo reto en este momento, invitar a las familias magrebís que sean solidarias con sus chicos no acompañados que están en la comunidad valenciana. Estamos hablando de un colectivo pequeño, estamos hablando de 50, 60, 100 chicos. Entonces, familias hay muchísimas más. Entonces, caramba, qué poco solidarios son entre ellos a veces. Sí, me gustaría que en este sentido nos ayudaran, se ayudaran y les ayudaran. En este sentido, sí, me gustaría ver otra actitud. Lo necesitamos y hace falta que lo haga.
Cuando os deriva la Generalitat Valenciana a estos jóvenes para que intervengáis con ellos, porque en definitiva vosotros, la asociación vuestra, sois guarda de estos jóvenes.
Correcto.
¿Cuál es el procedimiento desde esa primera etapa hasta el final que siguen?
Hay tres recursos que siempre están en juego. Uno es la estructura general, la estructura de la propia Generalitat, las residencias, que lógicamente pues acogen a parte importante de los chicos. Después está la estructura especializada, que somos nosotros. Y en tercer lugar estarían las familias de acogida. Entre los tres son los que debemos dar respuesta a las necesidades de este colectivo. El procedimiento es una instrucción, una carta de derivación del centro donde estuviera este chico a uno de los pisos tutelados que la asociación tiene.
En cuanto al voluntariado, ¿qué presencia hay en vuestra asociación y qué actividades realizan?
Sí, el voluntariado en nuestro caso, pues en este momento hay aproximadamente entre 30 y 50 voluntarios implicados en prácticamente casi todos los programas, menos en, lógicamente, los de atención directa. O sea, son los que son programas de formación, en los programas tanto de profesorado, en los programas de acompañamiento, en los programas de ocio y tiempo libre, incluso hasta en los programas de documentación. O sea, también hay un apoyo de personas que, si bien no son las que llevan todo el tema como tema más importante, sí son intervenciones y aportaciones imprescindibles, porque de alguna manera nos dan la auténtica visión, digamos, social del problema. O sea, nosotros sin esta visión social nos podríamos convertir perfectamente en una empresa de servicios, y no lo somos. Como ONG necesitamos este fiel que equilibra la balanza de la acción, que son el fiel de los valores, el fiel que da el voluntariado como iniciativa social reivindicativa y activa.
¿Qué proyectos tenéis como más fundamentales o apreciados?
Tenemos muchos. Uno de los proyectos que más nos gustaría es un proyecto de ecodesarrollo que nos gustaría que permitiera dar una respuesta a las necesidades de este colectivo desde la perspectiva que antes hemos comentado. Otro de los proyectos que nos hace muchísima ilusión es el proyecto de puesta en marcha de iniciativas empresariales. O sea, en este sentido, nosotros normalmente luchamos puesto a puesto, o sea, para insertar laboralmente a nuestros chicos. Nos gustaría poder ayudar a alguna iniciativa empresarial de cualquier tipo que nos permitiera dar una respuesta más normalizada, crear 5, 6, 7, 8 puestos de trabajo, incluso en colaboración con alguna otra entidad pública o privada. Otra de las iniciativas que nos hace mucha ilusión es las iniciativas en los colegios. Nosotros pensamos que el debate de la inserción de este colectivo pasa por una formación reglada, normalizada. Entonces ahí siempre vamos a estar apoyando a los colegios para que se haga un plan de centro. O sea, no que haya un profesor o una directiva o un colectivo más sensible. No, que sea un plan global, un plan de centros. Y en este sentido, digamos, siguiendo la línea de la enseñanza cooperativa, pensamos que todos los actores que hay en el centro, desde los profesores a los alumnos, entonces deben de participar para favorecer la inserción y no la exclusión. Hay muchos proyectos y posibilidades, el acogimiento familiar por familias de origen, vamos, que hay muchas cuestiones que nos gustarían, pero que sabemos que solamente las vamos a poder conseguir poco a poco y con mucho trabajo.
¿Te parece que facilitemos alguna dirección, teléfono,
sí,
correo?
Sí, ABAR, estamos calle General Barroso, número 26 de Valencia, y nuestro teléfono es el 96-354-0085. Repito, 96-354-0085. Y nuestra dirección es General Barroso, número 26 de Valencia.
¿Quieres añadir alguna cosa más?
Simplemente, pues, daros las gracias por la bienvenida, por el montón de preguntas inteligentes que habéis preparado.
Gracias. Gracias, Javier Edo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado, por tu intervención. Ahora tenemos con más claridad, si no todo, quizás lo más significativo, que es lo relacionado con estos menores que parece que no existen, pero evidentemente sí que están ahí en nuestras calles y en situaciones de desamparo, bastantes de ellos. Y con esta nueva aportación, tal vez alguna persona se haya sensibilizado más y comprenda a este colectivo, que en definitiva responden como nosotros a veces tratamos a los países empobrecidos y a sus gentes. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros. Thank you.